RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcast originales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros aquí, encantados, comenzando una nueva edición de En un Mundo Feliz. Tiempo semanal en Radio 5 para la sostenibilidad, la solidaridad y los temas sociales. En un Mundo Feliz. En un mundo feliz de nuevo hablamos de salud, de medio ambiente y sobre todo de sustancias tóxicas que son muy peligrosas para la salud del medio ambiente, para la salud del planeta y especialmente para la salud de los seres humanos. Dentro de la iniciativa civil Hogar Sin Tóxicos se alerta del peligro, entre otras cosas, que para la salud humana suponen las sustancias tóxicas con las que convivimos habitualmente en el agua, en multitud de productos. Vamos a hablar enseguida con dos expertos porque me acompañan por vía telefónica Tatiana Santos. Bienvenida, Tatiana, ¿cómo estás?
Muy bien, hola, buenas tardes.
Es directora del área de químicos de la Oficina Europea del Medio Ambiente, que está en Bruselas, la EEB. ¿Qué es esta organización, la Oficina Europea de Medio Ambiente, Tatiana?
Pues el EEB es la red más grande que hay en Europa de ONGs medioambientales de todos los países europeos.
Vale, ¿y qué hacéis ahí en Europa? ¿Intentar obtener información de lo que hacen los políticos de la Comisión Europea o qué hacéis?
Bueno, no solo eso, también intentamos influir las políticas europeas para que sean protectoras de la salud humana y el medio ambiente.
Bueno, y danos así.
Representamos a la sociedad civil.
Vale, danos un titular rápido. ¿Cómo va la cosa? ¿Mejor, peor o igual que hace 5 años?
Bastante peor.
Peor, vale, pues empezamos sí. Bien. En el estudio de Madrid, aquí a mi derecha, Carlos de Prada. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás?
Bien hallado.
Periodista, escritor, director de la iniciativa Hogar Sin Tóxicos. Bueno, ¿qué está pasando con Europa? Hay un reglamento que se llama REACH. Podemos empezar por ahí, si queréis. ¿Qué es el reglamento REACH y qué es lo que está pasando?
Bueno, el reglamento REACH es la principal norma a escala europea que, en teoría, debiera proteger la salud de los ciudadanos frente a los riesgos que pueden representar los productos químicos tóxicos, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que el reglamento REACH, si bien pasa por ser de las mejores normativas del mundo, pero claro, hay que decir que es que sin el resto del mundo lo que hay es un desastre,
claro.
Pues compararte con un desastre, ya. Tampoco es que el reglamento REACH sea muy bueno. Entonces tiene enormes deficiencias que han hecho que realmente los ciudadanos europeos no estemos debidamente protegidos respecto del riesgo de estos tóxicos, ¿no? Entonces existía el proyecto de mejorar esta normativa y este era el afán que tenía, por ejemplo, la comunidad científica y las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué ha sucedido? Pues que el gobierno europeo de la señora Ursula von der Leyen ha echado por tierra pues, todas esas esperanzas y se va avanzando en el peor sentido que se puede en estos momentos, ¿no?
Bueno, tengo aquí infinidad de notas que vosotros habéis publicado desde Hogar Sin Tóxicos, Carlos de Prada, Tatiana Santos. Leo una por encima. Hogar Sin Tóxicos alerta, esto es una nota de mayo de 2024. Hogar Sin Tóxicos alerta de que el agua del grifo podría estar contaminada con TCA. ¿Qué es esto, Carlos? ¿Qué es el TCA?
Bueno, el TCA es el ácido trifluoroacético, ¿eh? Es un compuesto perfluorado. Bueno, se ha hablado mucho, ¿no?, de los compuestos perfluorados, de los contaminantes eternos, ¿no?, como se les denomina de manera
eternos, porque,
usual,
porque aunque,
¿no?,
filtremos mucho el agua, ¿qué pasa?
Son contaminantes muy persistentes, entonces tardarían mucho en degradarse, en desaparecer del medio ambiente y también en desaparecer de los organismos vivos, incluidos los seres humanos, ¿no? Y han sido asociadas muchas de estas sustancias a efectos muy negativos sobre la salud humana, a veces a muy bajas concentraciones. Y en concreto el TFA, pues es uno de estos contaminantes, de estos PFAS, como se le llama,
sí,
por sus siglas,
sí, sí,
¿no? Las concentraciones de esta sustancia química persistente están creciendo espectacularmente en todo el planeta. O sea, no solamente en los países desarrollados, sino en zonas, por ejemplo, remotas de los polos, las concentraciones, porque es una contaminación global, están creciendo. ¿De dónde deriva el problema? Pues deriva de, en principio, todos recordarán el tema del famoso agujero de la capa de ozono, ¿no? Uh-huh. Los CFCs, esos gases, ¿no? Subían a la atmósfera y estaban adelgazando la capa de ozono. Como existía este problema de la capa de ozono, se recurrió a otros gases, que eran los hidroclorofluorocarbonos, ¿no? HCFCs, que estos no dañaban la capa de ozono en esa medida, pero sin embargo eran gases de efecto invernadero, de cambio climático. Uh-huh. Entonces dijeron, bueno, hay que cambiar estos gases por otros gases, ¿no? Que como todo el mundo sabe, se utilizaban en equipos de refrigeración, aire acondicionado, etcétera. Entonces los sustituyeron por los HFO, sí, las hidrofluoroolefinas. Y estos gases pues ni dañaban el tema del cambio climático, ni tampoco el agujero de la capa de ozono. ¿Pero qué pasaba? Pues que estos gases, cuando suben arriba en la atmósfera, se transforman en el ácido trifluoroacético, uh-huh, y caen con las gotas de lluvia en la Tierra.
Y eso y es muy difícil luego sacarlo del agua y de cualquier...
Eso es dificilísimo de eliminar, como vale, en general los compuestos perfluorados. Entonces esto puede ser un problema para, por ejemplo, el agua del grifo. Uh-huh. Porque lo que dicen, por ejemplo, las empresas europeas, ERO, que bueno, quiere decir las empresas europeas agrupadas en ERO, EAU en francés, ¿no? Que son,
¿Qué es esto, EAU?
Pues es una organización que agrupa todas las empresas de tratamiento, o buena parte de las empresas de tratamiento y potabilización del agua.
Que no lo pueden eliminar.
Dicen que eliminar no solamente ya este tema del TFA, sino en general los compuestos perfluorados, eliminarlos del agua potable sería tan caro,
sí,
que en la mayoría de los casos sería inasumible.
Vale, a lo mejor lo más barato sería no utilizar estos compuestos.
Claro, es lo que dicen las propias empresas, no ya las organizaciones ambientales, ¿no? Las propias empresas de gestión del agua europeas, que este conglomerado de empresas representa pues a empresas que dan agua a 500 millones de personas, uh-huh, en Europa, lo que dicen es que lo que hay que hacer es no contaminar el medio ambiente.
Ya, bueno, vuelvo enseguida contigo, Tatiana, porque tengo otra nota vuestra de Hogar Sin Tóxicos, Carlos de Prada, de marzo de 2024. Dice, la Comisión Europea propone por fin prohibir el bisfenol A en materiales en contacto con alimentos. Esto es de marzo, pero ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que pasa ahora, Tatiana? Han pasado unos meses y en vez de reducir o prohibir directamente el bisfenol A, que es una batalla larguísima que se lleva peleando en Europa, que Francia fue pionera, pero ahora ¿qué es lo que ocurre, Tatiana?
Bueno, el tema es que lleva mucho tiempo regular sustancias en Europa. Lleva no más de 3 semanas el que las empresas puedan poner las sustancias en el mercado y no sabemos muy bien qué se está poniendo en el mercado, si provoca algún efecto en la salud o el medio ambiente. Entonces el bisfenol A es un buen ejemplo porque está en todo tipo de productos, es una sustancia omnipresente, pero hasta que hemos empezado a saber que tiene efectos dañinos, pues han pasado décadas.
Vale.
Y es más, se ha reducido 10.000 veces por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria.
Vamos a explicar esto bien. El bisfenol A se ha reducido 10.000 veces la cantidad legal.
No, 20.000 veces.
20.000 veces.
20.000 veces.
Pero aún así sigue siendo letal. Sigue siendo muy, muy nocivo.
No, sí, pero claro, el problema es que esto es una recomendación.
Ah, vale,
entonces,
vale.
Esto significa que los productos de consumo no debería haber ese valor, pero eso no, todavía no se ha hecho efectivo.
Vale.
Entonces, por fin la Comisión ahora ha dicho que ya prohíbe ese uso de esa sustancia. Ya. Pero claro, ahora hay el problema de todas las sustancias que son de la misma familia química, que son muchas, por las que sabemos muy poco. Entonces, seguramente todo apunta a que tenga los mismos efectos dañinos, sí, pero claro,
vale.
Que esperar otros 20 años.
El tema, sí, por aclarar un poco, ¿no? O sea, hemos tardado más de 20 años, habiendo evidencia científica más que sobrada, en que por fin, más de 20 años, la Unión Europea se decida a actuar en el tema del bisfenol A. Más de 20 años. Mm. Y como se decía, se ha reducido ahora 20.000 veces el límite que se considera seguro, lo cual da idea de cómo nos han estado diciendo hasta ahora que era seguro algo que no lo era.
Nos han estado tomando el pelo, literalmente.
Pero es que 20.000 veces respecto a lo que era, se consideraba seguro por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, sí, la EFSA, sí, desde el 2015. Pero es que si miramos no desde el 2015, sino antes, antes nos estaban diciendo que era seguro exponernos a unas dosis 250.000 veces más altas. Y el problema que comenta Tatiana,
sí,
es que el bisfenol A es una sustancia, pero es que hay otros bisfenoles, hay como cerca de 200,
vale, vamos a
200 porque... bisfenoles, y la industria está sustituyéndolo, el bisfenol A, por otras sustancias que no han sido tan estudiadas, pero que ya se sabe que decenas de ellas pueden causar efectos análogos a los del bisfenol A.
Vale, dejadme que apunte una nota de Hogar Sin Tóxicos, un apunte más sobre los contaminantes eternos que hablábamos de los PFAS, se llaman, ¿no?
Sí, los PFAS. Sí.
Vale, los PFAS. La ciencia ha asociado la exposición a estas sustancias con frecuencia incluso a muy bajas concentraciones con múltiples problemas de salud como cáncer, daños en el hígado, colesterol elevado o problemas en el neurodesarrollo, así como efectos adversos en la reproducción, el tiroides o el sistema inmunológico, entre otros. Un informe oficial de los países nórdicos estimó que el coste sanitario anual derivado de la exposición a los PFAS, los PFAS, en Europa puede representar un gasto de entre 52.000 y 84.000 millones de euros.
Bueno, esto es una muestra, ¿no?, del peso, de la relevancia que estos asuntos tienen. Cuando se nos habla y se nos dice, ¿no?, de, por ejemplo, desde Europa, ¿no?, de la competitividad, de la economía, de que actuar para proteger la salud humana y el medio ambiente frente al riesgo que representan las sustancias químicas tóxicas, pues que sería supuestamente malo para la economía, en esas cuentas que se hacen son cuentas trucadas.
Sí, claro.
Porque si metemos el impacto que la contaminación química está teniendo, según nos dice la comunidad científica, a través de millares de investigaciones, el impacto que está teniendo la contaminación química en la salud humana, solamente eso, sin contar los impactos en el medio ambiente, pues probablemente las cuentas no serían las
vale,
mismas, ¿no?
Ahora vamos con una pregunta muy directa y muy comprometida. Tatiana, si quieres responde, si no, pues no hay ningún problema. Yo te pregunto directamente, porque lo hemos leído en muchos medios. Todo, como estabais explicando los dos, Carlos de Prada y tú, Tatiana Santos, recuerdo que eres directora del área de químicos de la Oficina Europea de Medio Ambiente, representantes de un montón de ONGs y de la sociedad civil ante los parlamentarios, los europarlamentarios, y Carlos de Prada, recuerdo, periodista, escritor, director de la iniciativa Hogar Sin Tóxicos. Había una idea de que se iba a bajar estos niveles de exposición a los productos químicos que son tan malos para el medio ambiente, para el planeta y especialmente para la salud humana, pero ahora esto se está cambiando. Yo te pregunto directamente, en vuestra opinión, vosotros que estáis ahí en Bruselas trabajando todos los días, ¿es Ursula von der Leyen, de alguna forma, representa los intereses de la industria química de su país natal, de Alemania, en tu opinión?
Absolutamente.
Vale.
Pero no tengo ninguna duda.
Ya. ¿Cómo ves el asunto, Carlos?
Pues el asunto está mal. De todas maneras, yo no me gusta ser pesimista. Yo creo que hay que seguir intentando que prevalezca la razón, ¿no?
Y la defensa. No, pero aquí parece que lo que prevalece es el interés,
claro,
de envenenar a ciudadanos con la venta de millones de toneladas de productos químicos que se sabe, según miles de estudios, según dices tú,
sí,
independientes de científicos de todo el mundo, que son nocivos para la salud, que producen infertilidad, que producen mil historias tremendas, muchas de ellas incurables, para dar beneficio a una serie de empresas, y
sí,
luego solamente, según un estudio estimativo de los nórdicos, cada año Europa se gasta entre 50.000 y 85.000 millones de euros por el tema de salud.
Sí, no, y habría que mirar también los informes que en su día hizo la Endocrine Society.
Sí, americana.
La Endocrine Society, no, global, ¿eh?
Global.
La Endocrine, y bueno, y también los informes que saca periódicamente la Sociedad Europea de Endocrinología, que son decenas de entidades de endocrinólogos de toda Europa, de todos los países de Europa. Si uno ve esos informes y, por ejemplo, las estimaciones de coste sanitario asociados a la exposición, no solamente ya a los PFAS, sino a otras muchas sustancias, pues la verdad es que se te ponen los pelos de punta, ¿no? Pero decía que en cualquier caso, por no ser pesimista, ¿no?, pues habrá que seguir intentando que alguna vez la voz de la ciencia Porque esto es la voz de la ciencia, esto no es la voz solo de organizaciones no gubernamentales.
Entiendo que es la voz de la ciencia, pero que quien rige es la voz de los políticos y de los intereses.
Ya, bueno, pero tendremos que seguir batallando. En eso está Tatiana.
Tatiana, batallando, vale. ¿Cómo va la batalla? Estamos batallando la sociedad civil con miles de informes científicos, pero los políticos, vamos a ver, aquí alguien mal pensado podría pensar, primero nos envenenan y luego nos venden los medicamentos. Es decir, primero hacemos negocio con las industrias químicas vendiendo productos que sabemos que hacen daño a la salud humana, por no hablar de los ríos, en fin, la biosfera, todo el planeta, y luego les vendemos medicamentos. ¿Es así o esto es una simplificación muy burda por mi parte?
Bueno, el problema es que la industria química pues sigue vendiendo el papel que tienen para mejorar nuestra calidad de vida. Y evidentemente omite el impacto que tiene sobre nuestra salud, sobre nuestro medio ambiente y sobre nuestros bolsillos, porque por añadir al tema de lo que cuestan los PFAS, las sustancias eternas, solo eliminar estas sustancias del medio ambiente cuesta más que el PIB mundial.
¿Cómo? ¿Cómo? O sea, estamos metidos en un problema casi sin solución, claro. a medio plazo, a corto plazo.
Efectivamente, estamos hablando de 23.000 empresas identificadas en Europa que emiten estas sustancias que están ya precontaminando a niños al nacer, contaminando el agua potable, que es lo que estaba hablando antes.
Pero ¿y por qué somos tan proteccionistas en Europa? Me gustaría recordar, lo hemos recordado en varios programas, pero un ejemplo, ya es viejo el ejemplo, porque es el escándalo del grupo Volkswagen con los motores de diésel en Estados Unidos, lo detecta una agencia medioambiental californiana, hablo de memoria, las autoridades federales echan las manos a la cabeza, le ponen una multa de unos 18.000 millones de dólares que tuvieron que pagar los de Volkswagen, prohíben los coches, hacen una serie de cosas, les obligan a recomprar los coches a los usuarios, a los clientes norteamericanos. Hubo gente que llevó el coche, su Volkswagen, lo llevó ahí en cuatro ruedas y le tuvieron que pagar el coche nuevo. Y en Europa, Alemania no ha tomado prácticamente, hubo alguna dimisión en la cúpula de la empresa, pero no tomaron esas medidas tan duras como hicieron los norteamericanos. ¿Por qué hacemos esto en Europa así? En tu opinión, Tatiana, tú que estás en Bruselas.
Porque las empresas chantajean y dicen que si no les benefician fiscalmente y les benefician que sigan con su negocio, pues se van fuera de Europa. Y entonces ahí es donde ponen en una situación difícil a los políticos, porque, por ejemplo, el peso de la industria química europea recae en Alemania. Las empresas más grandes del mundo están en Alemania. Entonces es una situación complicada. Ahora bien, el problema es que cuando von der Leyen ha propuesto que las dos iniciativas más importantes con respecto a la contaminación química eran el tema de prohibir estas sustancias eternas, los PFAS, y reformar la normativa de químicos RIS. Bueno, pues estos dos paquetes lo han metido en la cartera de la comisaria de Medio Ambiente, que tiene que rendir cuentas al vicepresidente europeo responsable de la industria química. Entonces, esto es muy grave, porque estas acciones se toman en el contexto del Pacto Verde de cero contaminación, con el objetivo único de proteger a las personas y al medio ambiente. Pero ahora han relegado estas promesas a que lo decida el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de la industria química.
Carlos de Prada, motivos para el optimismo, decías tú antes, la movilización de la sociedad civil, pero vemos que hay un tope ahí, hay políticos que regulan y están presionados, o están, perdón por la expresión, que nadie se me rasgue las vestiduras, yo soy periodista, tengo que pensar mal, algunos estarán comprados directamente incluso.
Hombre, mira, por ejemplo, yo
mucha gente lo estará pensando, lógicamente, porque un europarlamentario tiene que ser independiente para poder legislar velando por la salud de millones de ciudadanos europeos.
Mira, el año pasado estuve con Tatiana, precisamente, por los pasillos del Parlamento Europeo, ¿no? Y es que en esos pasillos hay más lobistas de las industrias, por ejemplo, de la industria.
¿Veíais
química?
Los billetes ya por ahí?
No los veíamos.
¿En plan mafia o cómo?
No los veíamos, pero que, lo que es un hecho es que hay miles, hay todo un ejército de lobistas en el Parlamento Europeo.
Tatiana, 10.000 hace tiempo, ¿no?
No, más.
Ya son más. Solo en Bruselas, más de 12.000, 15.000 abogados presionando a los europarlamentarios.
O sea, es una cantidad enorme. Yeah. O sea, por cada eurodiputado, pues no sé el número de lobistas que hay, que están continuamente allí influyendo en las políticas.
Claro,
de la
vamos
manera...
a explicar a los oyentes que los lobistas son señores y señoras, normalmente suelen ser abogados que representan los intereses o de la industria del automóvil, o de la industria química, o del papel, o de los cosméticos, de empresas muy poderosas para que regulen no en contra de ellos.
Y lamentablemente, aunque en teoría los poderes públicos deberían servir al público, al final se está sirviendo ante todo, en contra del interés económico, sanitario, etcétera, del público, al interés privado de unas cuantas
la
grandes corporaciones.
Que esto es un grandísimo negocio de escalas inimaginables, Tatiana.
Sí, quizás por añadir, ahora mismo se calcula que hay unos 25.000 lobistas 25.000. Para influir la legislación de la Unión Europea. Ahora bien, el 97% provienen de los intereses de la industria y la política.
¡Qué barbaridad!
Y el otro 3% representa a la sociedad civil.
A vosotros, a los que estáis ahí las ONGs peleando para que os den información, para que os pasen los contratos de las vacunas, que de esto no hemos hablado cuando se hizo con Pfizer y con otras marcas, que no dejaban a los eurodiputados ver los contratos, en fin. El tiempo se me está marchando, pero vamos a dejar una reflexión final. Carlos de Prada, periodista, escritor, director de la iniciativa civil Hogar Sin Tóxicos. Hay una página web donde los oyentes pueden encontrar un montón de consejos útiles para llevar una vida saludable y no estar expuestos a estas sustancias en el hogar, en el trabajo, en su vida cotidiana.
Sí, es la web nuestra de Hogar Sin Tóxicos, es www.hogarsintóxicos.org. Y ahí, como ya estamos viendo que los políticos dejan mucho que desear y no nos protegen debidamente, por lo menos a lo mejor nosotros podemos adoptar alguna medida. En algunos ámbitos se puede hacer, en otros es muy difícil.
Sí, hay muchos. Es una web muy completa, donde desde limpiar en casa, un montón de consejos súper útiles.
Para reducir, en la medida que podamos, nuestra exposición a contaminantes químicos. No sería lo ideal. Lo ideal sería que las sustancias tóxicas no estuvieran permitidas y no nos pudieran afectar. Uh-huh. Pero como estamos viendo, pues esto no es tan así, ¿no? Entonces, bueno, lo que damos aquí son consejos, algunos muy sencillos, para reducir en la medida que podamos a nivel individual nuestra exposición y la de nuestras familias a estos contaminantes químicos, ¿no?
Tatiana Santos, directora del área de químicos de la Oficina Europea del Medio Ambiente, la EEB, que aglutina a decenas de organizaciones de la sociedad civil ante los políticos del Europarlamento. Reflexión final, lo que tú consideres.
Bueno, nosotros seguiremos peleando, pero yo creo que es importante la movilización ciudadana. Quiero aprovechar para comentar que hemos abierto una petición en la que todo el mundo está invitado a firmar en WeMove, en una plataforma de peticiones que se llama Prohibamos las sustancias químicas eternas. Tenemos ya más de 117.000 firmas y queremos conseguir un buen número de firmas para poder llevarlo a la Comisión Europea, a los eurodiputados, y que vean que a la gente le importa este asunto y que tienen que cumplir su trabajo, que es protegernos.
Bueno, claro que le importa, pero si luego los medios de comunicación no informan, tampoco muchos europeos se enteran. Afortunadamente aquí lo estamos contando. ¿Cuántas firmas hacen falta para que los eurodiputados se enteren un poco?
Pues esperamos tener unas 500.000.
500.000, vale. ¿Y cuándo creéis que se va a alcanzar? Porque si esto se difunde, se alcanzaría en 2 semanas o en 3, vamos.
Sí, efectivamente. Lo antes posible, porque ahora todavía no está cerrado lo que va a ser la Comisión Europea. Entonces aún queda tiempo hasta final de año para conseguir este objetivo. Pero
recordamos
por supuesto,
la web.
Mejor.
Recordamos la web, Tatiana.
Se llama WeMove. Y la petición es Prohibamos las sustancias químicas eternas.
Carlos de Prada, muchísimas gracias. Tatiana Santos, muchas gracias. Un placer. Nos volvemos a juntar cuando queráis. Chao.
Muy bien. Hasta luego. Chao.
Gracias.
Así llegamos al final de esta edición de En un Mundo Feliz. Como siempre, ha sido un auténtico placer y hasta la semana que viene les deseamos lo mejor. Chao. I see trees of green, red roses too.
see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The color of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, I think to myself.